Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Hebreos capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 19 al 25, pero mi versículo que quiero que estudiemos juntos es el versículo 23. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros vemos en esta sección del libro de Hebreos el inicio de la parte ya más práctica, donde se derivan las lecciones de las cosas que el autor ha venido enseñando a lo largo de todo este libro. Hebreos es un libro que tiene muchas cosas prácticas, pero ahora comienza con esa declaración del versículo 19, así que como conclusión de que nosotros estamos en el nuevo pacto, de que tenemos el mejor sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo, que dio su vida, el mejor sacrificio, el único sacrificio necesario para la salvación de nuestras almas. Así que, por cuanto nosotros tenemos esto, hay algunas cosas. Primero, tenemos que entrar al lugar santísimo por esa sangre, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Una responsabilidad, acercarnos a Dios. Y acercarnos, como dice ese versículo 22, con esos requisitos que están allí. No alejarnos de Dios. Tenemos el trono de la gracia al cual somos exhortados a acercarnos, como dice el capítulo 4. La segunda exhortación es la del versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y la tercera, la del versículo 24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. O sea, tres brillantes exhortaciones por la enseñanza que este libro nos ha dado. Pero yo quiero que nos detengamos a meditar en el versículo 23. ¿Qué nosotros encontramos allí? Y veamos otros textos de las Escrituras. Pero vean allí cómo el autor dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y obviamente una palabra clave en ese versículo es la palabra esperanza. Esperanza. Esperanza a personas que profesaban tener esperanza. Eso es lo que dice el texto. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer con esa profesión. El punto que quiero traer aquí es, el mundo menciona la palabra esperanza de una manera. Nosotros tenemos que mencionarla de otra forma. En el mundo, la palabra esperanza tiene mucho elemento de incertidumbre. Bueno, yo espero que eso sea así. Bueno, yo tengo la esperanza de que eso se me dé. La palabra esperanza es incierta. En la Biblia no es así. En la Biblia la palabra esperanza es una palabra de certeza y está muy relacionado con la fe. Bueno, estas son de las partes de las grandes virtudes del cristianismo, ¿verdad? El amor, la fe, la esperanza, son las grandes virtudes de la vida cristiana. Es como si no pudiera haber cristianismo sin esas virtudes, ¿no es así? No tiene sentido el cristianismo sin amor, el cristianismo sin fe, el cristianismo sin esperanza. La esperanza es parte de la esencia misma de lo que el cristianismo es. Si tú y yo somos cristianos, tú y yo albergamos una esperanza cierta. Ese es el punto. Y el libro de Hebreos tiene este lenguaje. Justo allí, en pocos versículos más adelante, al inicio del capítulo 11, al describir la fe, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se espera. Veamos la relación entre fe y esperanza ahí. Era Calvino que decía que la esperanza es la hija de la fe. El que tiene fe, tiene esperanza. Y es una esperanza cierta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener esperanza firme, sólida, es parte de la esencia misma del cristianismo, mi amado hermano. Sin esperanza, nosotros estamos perdiendo, por así decirlo, el brillo, el esplendor, la esencia del cristianismo. Comenzando por el hecho de cuál es el objeto de nuestra esperanza. ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza? Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1. Miren el versículo 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es mi esperanza? Bueno, mi esperanza es salir de esta olla, como la gente, las situaciones, los días difíciles que estamos viviendo. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es conseguir un trabajo tal. Mi esperanza es que yo consiga aquello. Mi esperanza, la esperanza del cristiano es sólida, es firme, es inamovible, es inmutable, porque mi esperanza es Jesucristo. Y como Cristo no cambia, mi esperanza es inmutable también. Es que el objeto de nuestra esperanza es inmutable. Primera epístola de Pablo a Timoteo 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Todo puede cambiar menos Cristo. De ahí la importancia de que nosotros tengamos nuestra fe y nuestra esperanza colocados en Jesucristo. Jesucristo debe ser el gran anhelo de nuestras almas. Por eso nosotros tenemos la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. La esperanza bienaventurada de nuestras vidas, hermanos, no es conseguir cosas materiales. La esperanza bienaventurada de nuestras vidas es Jesucristo. Y si es Jesucristo, el anhelo de que Él vuelva es algo glorioso. Eso es una esperanza feliz, dichosa, bienaventurada. Esa es la enseñanza bíblica. El contexto en el que más se habla de esperanza en las Escrituras es un contexto de sufrimiento y dolor. Los textos que más hablan de esperanza hablan en un contexto de aflicción y dolor. El contexto de los a quienes el autor de los Hebreos está escribiendo, estos Hebreos estaban pasando por aflicción y persecución. Bueno, unos versículos más adelante del texto de Hebreos capítulo 10, el autor menciona algunas de estas cosas. Dice en el versículo 32 del capítulo 10: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Gran combate. Dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, muchos fueron hechos prisioneros, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, a muchos le quitaron todo lo que tenían, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos estaban experimentando esas cosas. No era teoría acerca de la esperanza que ellos estaban hablando. Cuando el autor les habla de esperanza, él les habla de esperanza en un contexto de gran sufrimiento. El cristiano puede ser exhortado a la esperanza en medio de un contexto de gran sufrimiento. Ese es el punto, hermanos. El cristiano puede ver luz en medio de la más densa oscuridad. Estas personas estaban padeciendo enormemente y el autor les puede exhortar y decirles, nosotros tenemos esperanza. Otro contexto en el que se habla mucho de la esperanza es en el libro de Romanos. Y siempre en un contexto de tribulación y un contexto de aflicción. Vamos a verlo por un momento. En Romanos 5, por ejemplo. La gran bendición de la justificación, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una paz por medio de la justificación que vive aún en medio de las condiciones más difíciles. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mi gloria, aún en medio de cualquier situación, es la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza, hermanos. Vean la íntima relación entre una aflicción y aflicción severa y la palabra esperanza. Dios ha unido estas dos cosas para que nosotros en medio de las situaciones más difíciles busquemos esperanza, no en las cosas del mundo, no en las soluciones del mundo, sino en la esperanza como Dios nos las ha descrito. Tenemos que creer, a final de cuentas, a Dios. El consuelo en medio de la aflicción es creerle a Dios. Eso es el contexto de Hebreos 10. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No hay forma posible de que la esperanza que Dios nos ha prometido no se cumpla. No hay forma. No la hay. ¿Saben por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Esa es la base, el fundamento de nuestra esperanza. Nosotros no estamos creyendo en palabras de hombre. No estamos confiando en que alguien me ha sugerido una cosa aquí o allá. Ni en imaginaciones humanas. Estamos creyendo en el Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Espero mostrarles que hay una relación íntima entre la aflicción y la esperanza. La Biblia lo ha puesto así. Otro texto, no tiene que buscar. En Romanos 12, 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí íntimamente, sufridos en la tribulación, pero dice gozosos en la esperanza. Allí mismo, esa esperanza produce algo que es incomprensible ante los ojos del mundo. Porque eso es algo espiritual, obrado por Dios. Ahora, volvamos a nuestro texto en Hebreos capítulo 10. ¿Qué es lo que yo quiero que dejar en vuestras almas y corazones? Hebreos 10, 23. ¿Qué elementos encontramos aquí en un texto como este? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. ¿Qué sacamos de aquí, hermanos? No hay algo que nosotros tenemos que hacer. No poner en duda la promesa. Es un mandamiento. Es importante observar, hermanos, que aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y en el momento que no estemos en tribulación, y en el momento en que estemos en la tribulación, hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Es un mandamiento y nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no encuentro explicación para esto, pero Señor, yo decido confiar en ti, en que tú sí sabes cómo son las cosas. Yo decido poner mi esperanza en las promesas que tú me has dado. Yo pongo mi esperanza en eso. Un hombre puede decidir poner su esperanza en la política. Muchos lo hacen. ¿Y qué pasa? Viven de desilusión en desilusión. Pero nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho. No en mis deseos. Si es por mis deseos, voy a vivir como de desilusión en desilusión. Es lo que Dios me ha prometido, porque Él es fiel quien lo prometió. Y si mi esperanza está en las cosas que Él ha prometido, yo nunca voy a ser avergonzado, que fue lo que leímos en Romanos 5. Nunca vamos a ser avergonzados, porque nuestra esperanza va a estar en algo que está seguro. Ya eso es así. Pero hay una responsabilidad, es un mandamiento. Nosotros tenemos que hacer algo y es decidirnos confiar en ese Dios. Hermanos, este texto no fue dado para personas que estaban dándose la buena vida. Este texto era para personas que estaban con su vida en peligro y en riesgo. Ellos no sabían si iban a ver otro día vivo. Ellos no sabían si iban a tener a su familia vivo el próximo día. Ellos no sabían si iban a poder comer tranquilos, porque iban a sufrir el despojo de todo lo que tenían. Ellos no sabían. Y este autor les puede hablar de esperanza. Mis hermanos, no pierdan el ánimo. Por eso esta epístola está llena de esas palabras de esperanza. En el capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros debemos ser un pueblo caracterizado por gloriarnos en la esperanza que tenemos. A eso es que está llamando el autor. Dice, manténganla hasta el fin, manténgase hasta el fin. El antídoto contra el desaliento en base a los sufrimientos es la esperanza, mis hermanos. El tema de la esperanza. En el capítulo 6, el autor también sigue hablando de la esperanza. Versículo 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mantengan eso allí hasta el fin. Versículo 18. Podemos leer desde el 17 para tomar la idea. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, noten la relación promesa-esperanza, Nosotros no estamos llamados a esperar lo que Dios no ha prometido, sino su promesa. Por eso Dios, queriendo mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En otras palabras, para que ustedes tengan una ayuda para confiar en lo que Él ha prometido, lo cual es cierto porque Él nunca miente, pero para que ustedes tengan una ayuda, Él interpuso, además de la promesa, un juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, que no cambian, que es imposible que dejen de ser y que no se cumplan, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, ¿qué fue lo que nosotros hicimos cuando vinimos a Cristo? Cuando nos convertimos, cuando Cristo nos salvó. El autor lo describe, lo que nosotros hicimos fue asirnos de la esperanza. Cuando una persona se convierte, lo que hace es agarrarse de la esperanza. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, lo que el autor está diciendo es, tú te agarraste cuando te convertiste, sigue agarrado de ahí, porque fiel es el que prometió. Y van a venir embates y problemas, pero agarra, quédate agarrado. Y después, ¿qué dicen los versículos 19 y 20? Miren, la cual tenemos, ¿el qué? La esperanza. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A dónde entró Cristo? Al lugar santísimo celestial, al cielo. Dice, Él es el precursor, Él va primero y nosotros le seguimos después. Y nosotros estamos atados a Cristo como un barco está atado a esa ancla. ¿Y qué es lo que mantiene a un barco firme para que no se vaya a la deriva y no sea destruido por allí y choque contra las rocas? El que tiene un ancla y que es firme y está sólida allí en el fondo. La ilustración es que la esperanza es lo que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. La esperanza es lo que hace eso. Y olas vienen y olas van, y la esperanza en Cristo es lo que me mantiene a flote allí. La esperanza en Cristo, mi Dios me lo prometió. Dios me lo prometió, lo va a hacer. Yo veo una luz detrás, Cristo vuelve. Pues hermano, no te canses, no te canses. Hay esperanza, porque Dios nos ha prometido un día glorioso, la glorificación final, donde vamos a estar ya sin pecado. O sea, fíjense cómo esa figura, es hermosa esa figura de la esperanza en medio de las tormentas de la vida. Es hermosa esa ilustración. Pero la esperanza también nos mantiene seguros en medio de los peligros de las batallas. Por eso es que uno va a un libro como Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:8, y uno encuentra allí que nosotros tenemos el casco de la esperanza. Dice, usen el casco de la esperanza. ¿Y para qué era ese casco? El yelmo. ¿O para defensa? Porque el enemigo podía venir con todas sus espadas y darnos un golpe en la cabeza. Y el yelmo era lo que nos protegía la cabeza. Lo que está diciendo el autor es, mantener nuestros ojos en la esperanza que Dios nos ha prometido va a ser lo que nos va a ayudar a salir a flote en medio de las batallas de la vida. Otro lugar donde se menciona la esperanza en el libro de Hebreos es en el capítulo 7. Para tomar la idea del versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la su debilidad e ineficacia, hablando del antiguo pacto, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una ¿qué? De una mejor esperanza, por la cual ¿qué? Nos acercamos a Dios. Tenemos una esperanza por la que nos acercamos a Dios. En medio de las dificultades de la vida y las tribulaciones más difíciles que podamos experimentar, he aquí nuestra esperanza, que nosotros tenemos acceso al Dios el Padre directo. Tenemos acceso al Dios el Padre. Yo te pregunto, ¿tienes tú acceso a Dios el Padre? Cuando venga el momento de la dificultad, puedes tú ir donde Dios, echarte a sus brazos y encontrar refugio en su abrazo. ¿Sabes tú lo que es tú ver el mar de aflicción a tu alrededor, pero ver a tu Padre celestial sosteniéndote y dándote palmaditas en la espalda, siendo tranquilo, hijo mío, tranquilo, que en mis brazos tú estás seguro? ¿Sabes tú lo que es eso? Porque una de las cosas que hace la esperanza es que nos permite acercarnos a Dios, tener comunión con Dios, sentir la presencia de Dios, sentirnos seguros en sus brazos. ¿Qué es la diferencia con aquella persona que no conoce a Dios? Por eso la Biblia describe a los hombres sin Cristo como aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza, y nuestra esperanza es estar cerca de nuestro Dios. Hermanos, nosotros tenemos que cultivar una vida de intimidad con el Señor, una vida de intimidad, de comunión con Dios, para que Dios no nos sea extraño en el momento de la tribulación, para que yo conozca ese camino, donde yo tengo que tomar ese camino que me lleva al Padre para encontrar refugio y consuelo. No hay un mejor lugar en la tierra y en el universo que estar en los brazos de nuestro bendito Señor. ¡Qué doctrina más bendita! Porque no estamos hablando de que yo espero, estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de seguridad, de realidad, de experiencia. Bendita esperanza la que Dios nos ha dado. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay algo importante del texto que no podemos obviar. Hay una profesión de esa esperanza, hermano. Lo que tenemos que mantener firme sin fluctuar es la profesión de esa esperanza. Y yo, porque no tengo el tiempo ahora, pero cuando la palabra que se usa para profesión, que es confesión, profesión o confesión, habla no solo de lo que decimos con nuestros labios, sino también de lo que decimos con nuestra conducta. Si uno buscamos las veces que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, hay algo que nosotros decimos con nuestra conducta y con nuestros labios acerca de la esperanza. Debemos mantener firme sin fluctuar la profesión de esa esperanza. En otras palabras, hermanos, nuestro diario vivir debe manifestar nuestra esperanza. Nuestro diario vivir debe manifestar que nosotros creemos a lo que Dios nos ha dicho, que nosotros esperamos en sus promesas. Nuestro diario vivir, lo que hacemos, las decisiones, lo que dejamos de decir, lo que decimos, lo que hacemos continuamente, dice algo de nuestra esperanza. Por eso ustedes recordarán el texto de 1 de Pedro 3:15. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:15? Que nosotros debemos vivir de tal manera que el incrédulo sea motivado a preguntarnos cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros. Que nos vean viviendo de tal forma que yo digo, ¿pero qué es lo que tú crees que tú vives así? Porque normalmente yo vivo por esto, yo me mato por aquello, yo me esfuerzo por lo otro. Pero yo te veo a ti que tú vives para otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la esperanza que hay en ti? Dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de esa esperanza que nosotros tenemos. Que la gente nos va a ver y va a decir, ¡guau! Pero él cree en el cielo, él cree en Cristo, él cree que realmente él va de aquí al cielo. Él no vive para esto. Él tiene otra motivación, otro motor que le ayuda a levantarse por la mañana, y es con lo que él se duerme en la noche. Mantengámonos firmes sin fluctuar esa profesión delante del mundo en el que nosotros vivimos. La confesión, la profesión de nuestra esperanza. ¿Y cómo debemos mantenerla? Dice que sin fluctuar. No es un sube y baja espiritual. Dice que debemos mantener una profesión que sea lo más estable, firme posible. A eso estamos siendo exhortados en ese texto. Es un mandamiento, pero solo por la gracia de Dios podremos nosotros cultivar esa esperanza. Oh, vamos a rogar a Dios. Vamos a rogar a Dios. Dios nos ha hablado a través de este texto. Dios nos ha mostrado acerca de esta esperanza. Pues vamos a suplicarle a Él. que nos permita conocer algo de lo que ese texto significa. Señor, yo quiero vivir y experimentar algo de lo que ese texto dice. Y yo vivir en una constancia de la esperanza, puesto los ojos en Jesús, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba, y que eso se manifieste en la profesión de nuestra esperanza día tras día, hasta que Jesucristo vuelva. Que Dios nos ayude en las buenas y en las malas a ser un pueblo de esperanza.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.